Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
A este libro le puse El mago en la mesa, porque la magia es la gasolina de la poesía. Cuando esté grande, no voy a hacer más poemas, porque chiquita hice muchas cosas. Y cuando esté grande, me convertiré en flor.
Daniel, ¿qué pensarías si te dijera que detrás de cada gran poeta se esconde un pequeño niño?
No sé. ¿A qué te refieres? ¿Estás afirmando que la poesía es algo infantil?
No. No quiero que pienses que estoy por debajeando a la poesía. Al contrario, cuando digo que detrás de cada poeta hay un pequeño e ingenioso niño, me refiero a que para crear versos y estrofas llenos de música e imágenes, que retratan las maravillas y asombros del mundo que nos rodea, se debe poseer una mirada curiosa y fascinada, como la de un niño.
Concuerdo. Muchas veces se cree que a los niños uno los tiene que tratar como si fueran seres incapaces de comprender al mundo, que se les tiene que hablar con tono agudo, que se les tiene que hablar con diminutivos al final de cada palabra, para después preguntarles si sí entendieron lo que se les dijo. Pero al contrario, los niños son seres fascinantes, se acercan al mundo con una mirada curiosa, siempre buscando la siguiente aventura, y cuando lo hacen, la conservan encantados de descubrir algo tan sencillo como, no sé, una nueva palabra. Los niños son mucho más inteligentes de lo que creemos. Es más, me arriesgaría a decir que un niño puede crear poesía de igual calibre que muchos escritores ya establecidos.
Uf, no sé si está ya.
Pues hay que ver para creer, ¿no? Por eso, hoy hablaremos de una de las poetas más fascinantes y quizás una de las más únicas que ha tenido nuestro país. Una poeta que se estuvo codeando con los escritores más destacados del movimiento nadaísta, con Germán Arciniegas, Fernando Botero y hasta con el propio Gabo. Y lo mejor es que todo lo hizo siendo una niña de no más de 13 años. Hoy, en Lecturas Compartidas, les hablaremos de la joven poeta María de las Estrellas.
Encerrémonos en el aire. Voy a volverme enfermera para curar nuestro amor si se enferma. Voy a volverme costura para coser nuestro amor si se rompe. Voy a volverme lavandera para lavar nuestro amor si se ensucia. Voy a volverme astronauta para llevar nuestro amor a otros planetas. Voy a volverme sacerdotisa para hacer el amor de Dios a todo el mundo. Voy a volverme amor para olvidarte. Cuando esté grande, voy a ser una grande médica en el hospital más grande de Nueva York. Y cuando los enfermos se estén muriendo, voy a morir por ellos.
Fueron estos últimos versos los que captaron la atención de nuestro Nobel de Literatura. Tanto así que Gabo les dedicó una columna propia en El Tiempo. He aquí un fragmento de dicha columna.
Los niños mienten, por supuesto, como siempre se ha dicho. Pero no como siempre se ha dicho, sino porque los adultos los vamos enseñando a medida que los criamos. Es solo cuando no nos hacen caso, cuando son poetas verdaderos. Como no lo fue Minuto Ué, y como si lo fue la niña colombiana de 7 años que escribió este prodigio a la ternura.
Hablando de un tipo de amor que cae casi en la devoción, de la incondicionalidad que traspasa la propia vida, de una forma que conserva la ilusión propia de una niña pero que a la vez posee la visión literaria de una verdadera poeta. Es así como queremos presentar la lírica de la poeta nacida a finales de los 60 en el seno de nuestro país. María, hija de la poeta ocultista Leonor Carrasquilla, más conocida como la Maga Atlanta, y del artista chileno Eduardo Ugarte, comenzó a desarrollar su habilidad poética desde que tenía 3 años.
Y es que cada vez que la pequeña abría la boca, ahí estaba Jotica, para poner por escrito todas sus ideas y pensamientos. Y ustedes se estarán preguntando ahora, ¿quién es Jotica? Pues así es como María le decía de cariño a su padre adoptivo y compañero de la maga, el poeta nadaísta J. Mario Arbeláez.
Espera. ¿Qué pasó con el papá biológico de María? Porque por lo que nos cuentas, es evidente que se separó de la maga, pero me surge la duda. ¿siguió siendo parte de la vida de su hija?
La verdad es que no, pues el hombre se la pasaba viajando. En palabras de J. Mario, Ujarte era un papá volador. A pesar de eso, le encantaba presumir de su hija la poeta con su círculo de amigos. Y entre esos amigos estaba incluso Dalí. De hecho, cargaba consigo un ejemplar del primer libro que publicó María de las Estrellas, El mago en la mesa. Pero bueno, retomemos por donde veníamos. Jotica se convirtió en el cómplice principal de María, pues además de ser su escriba, se encargó de su educación literaria leyéndole obras variadas, entre ellas los escritos de sus colegas nadaístas. Por lo que no es extrañar que el trabajo de la chiquilla se inscriba en este movimiento estético.
Nadaísmo por aquí y nadaísmo por allá. ¿Y a todas estas, en qué consiste el nadaísmo? ¿Por qué es relevante en la historia de María de las Estrellas?
Yo puedo responder eso. Pero primero necesito crear el ambiente. Música.
1326.
A finales de los 50 e inicios de los 60, el bipartidismo estaba a tope. Los movimientos sociales estaban tomando fuerza y nacían las primeras guerrillas en el país. Básicamente en Colombia rondaba un aire de descontento e inconformidad social. Pero ese aire de descontento social no solo se sentía acá en Colombia. Más bien toda Latinoamérica, por no decir que el mundo entero, estaba alzando la voz en contra del establecimiento, de los políticos de siempre y de la injusticia social. Como resultado de todo este caldo político, nace en Medellín, a manos de Gonzalo Arango, en 1958, el Manifiesto Nadaísta.
El nadaísmo nació como un movimiento literario que rechazaba la academia, iglesia y orden tradicionales. Su propuesta se dedicaba a hablar de todo aquello que la sociedad rechazaba, aquello que desechaba, aquello que trataba de erradicar con vehemencia. El nadaísmo convirtió todo eso que se consideraba basura, todo aquello que podía dar cuenta de la vulnerabilidad de la humanidad y la fragilidad de sus instituciones, y lo convirtió en la materia de su arte.
En cuanto a poetas, tenemos a Jaime Jaramillo Escobar, más conocido como X504, Elmo Valencia y, por supuesto, el padre adoptivo de María, J. Mario Arbeláez. La poesía nadaísta se caracterizaba por romper con las reglas y métricas establecidas por los puristas. Trataba temas irreverentes y de una forma contestataria y muy poco convencional.
Ya voy entendiendo el movimiento, pero ¿qué tenía que ver María de las Estrellas a todas estas?
Pues resulta que todo tipo de rebeldes, por fuera de la norma de la época, llegaban a congregarse a la casa de la maga. Entre ellos estaban los nadaístas. Estos, sumados a los hippies y ocultistas, pululaban alrededor de María, por lo que ella obviamente se empapó desde muy pequeña de las ideas de estos grupos. La sátira social combinada con el reconocimiento de la propia fragilidad y las referencias esotéricas son los motivos que caracterizan la obra de la niña.
Pero lo más revolucionario, lo más nadaísta de María de las Estrellas va más allá de los temas que trata. María es una niña que escribe con una sabiduría que le atribuiríamos a una adulta. Como les comentábamos al principio del programa, es bastante común subestimar a los niños en nuestra sociedad. Decimos que como no tienen el bagaje de los adultos, no tienen la capacidad ni el derecho de hablar de temas que catalogamos como complicados o como grandes. María demuestra que la visión infantil no es como la adulta, pero tampoco tiene nada que envidiarle. Es esta curiosidad y capacidad de asombro lo que hace de la experiencia de leer a María una experiencia alucinante, refrescante.
Bueno, ya hemos hablado mucho. Mejor, dejemos que las letras de la joven poeta hablen por sí solas. Les presentamos otro poema de María.
A escondidas de los hippies, esos policías están fumando su marihuana. Yo los conozco. La marihuana que le quitan a los hippies, los policías se la fuman en las cárceles. Después salen todos trabados a gritarle a los hippies: ¡marihuaneros!
Antes mencionamos el primer libro publicado por María de las Estrellas, El mago en la mesa. En el prólogo, María nos cuenta un poco de su proceso creativo. Escuchémosla.
Señoras y señores, la poesía es una paloma que entra en la poesía y vuelve a salir. Uno tiene un librito en la mente, y allí está escrito todo. Entonces, uno busca y busca en la mente, y allí está escrito todo. Entonces, uno busca y busca en la mente, y allí encuentra lo que tiene que decir. Hay veces que aparece una rosa entre el libro. Uno saca la rosa del libro, se la da a una persona, y esta persona busca su librito hasta que encuentra su rosa, y se la entrega a uno. Lo que pasa es que la gente del sistema es muy creída, y deja podrir su rosa entre las hojas del libro que no abre nunca. No tengo ni idea de cómo se metió este libro en la cabeza. Cuando yo estaba feliz, me sentaba con mi novio en la mesa del poeta, y allí echaba mi charco de babas.
Casi como en un ritual, María se sentaba a la mesa junto a Jotica para hacer que la magia sucediera. Los poemas eran como hechizos en el librito de la cabeza de la niña. Ella solo tenía que pasar las páginas y dar con el conjuro preciso para el momento en el que se hallaba. Jota Mario nos cuenta un poco más del proceso del libro en una columna de la revista Semana.
Desde los 3 comencé a apuntar casi todo lo que decía. Los poemas de los 4 años los bautizó El Camino del Cielo. Los de los 5, El Ego en el Trono. Los de los 6, Los Dientes de Hierro. Los de los 7, El Reloj de la Vida. Entonces, los reuní y se los entregué a la editora Lucía Muelle, quien los publicó en la colección Libro Abierto de la Universidad de la Gran Colombia.
Dentro del sol hay unas palomitas de calor que todos los días se derriten para darnos luz. Jotica, no más poemas, vámonos para la cama. ¿A qué? A-I-O-U.
Durante ese mismo periodo de su vida, María termina su primera novela, La Casa del Ladrón Desnudo, inspirada en la vida del también poeta nadaísta Darío Lemos. En 1975, María de las Estrellas decide participar con su novela en el concurso internacional de cuento y leyenda organizado en el marco del primer Congreso Mundial de Brujería, celebrado en Bogotá.
Congreso, brujería... Me suena, pero no recuerdo bien de dónde. Ya sé, ¿no fue a ese congreso al que asistió la bruja del 71?
Sí, ese mismo. Escuchemos el diálogo de esa escena.
Mira, chilindrina, le vuelves a decir bruja y no respondo, ¿eh?
Pero de todos modos, no está en su casa la bruja del 71. No está en su casa la señorita bruja. No está en su casa la Clotilde del 71.
¿Y no ha regresado de Bogotá?
¿De dónde?
De Bogotá, chavo. Oye, pues que en la escuela no te enseñan lo que es la botánica. Bogotá es un país.
Oye, papá, ¿qué Bogotá no es una ciudad?
¿Eh? Sí, por eso. Bogotá es una ciudad de Norteamérica del Sur. Por cierto, que hace poco hubo un congreso de brujos ahí. ¿Eh? Bueno, no, por eso quiero decir que la señorita Clotilde sea bruja, ni mucho menos. Lo que pasa es que... quiero decir que a lo mejor... ¡Bueno, ya basta!
Pues ese congreso debió causar bastante revuelo para que lo nombraran en el Chavo del Ocho, ¿no?
Efectivamente. Pues un evento que convocaba chamanes, hechiceros y brujas en un país tan católico como Colombia, obviamente iba a causar gran expectativa por parte de la prensa internacional, la cual, entre escéptica y curiosa, viajó a Bogotá para cubrir el episodio. Al final muchos periodistas se quedaron por fuera, pues tanto los fieles como la iglesia colombiana presionaron fervientemente a la policía para que restringiera el acceso al lugar donde se celebraba el congreso.
Pero bueno, que nos desviamos del tema. El 4 de septiembre de 1975, el jurado del concurso anunció a la ganadora, María de las Estrellas. Por obtener el primer lugar, la niña obtuvo 10.000 pesos de la época y la publicación de su obra. Queremos compartirles este fragmentico del acta del jurado.
Los jurados quieren dejar constancia de su satisfacción al poder otorgar el primer premio a María de las Estrellas, pues consideran de especial significado que sea precisamente una niña la que haya logrado más luminosa imaginación, más brujería. Con excepción de los trabajos de María de las Estrellas y Rosa Girasol, la mayoría fueron de muy escasa magia, aunque hayan acudido a los más manidos efectos utilizados desde siempre por los peores escritores del género.
Para no dejarlos antojados de conocer la maravillosa novela de nuestra pequeña poeta, les dejamos el siguiente fragmento.
El ladrón desnudo se puso muy triste cuando supo que estaba muerto, y más cuando supo que nadie le ponía flores. Entonces, él mismo se fue de compras. Se compró todas las flores que encontró en el mercado. Compró lirios, hortensias, alelíes, se compró también una canasta de frutas y también un canario que le cantara a pie de tumba. Apenas puso las flores en la lápida, llegaron las abejas y comenzaron a producir miel entre los dedos de su cadáver. Abrieron un huequito y entraron, y por ese mismo hoyo el ladrón metió todas las frutas que traía en su canasta. Hacía esto para que su cadáver no se fuera a morir de hambre en la eternidad y él estuviera gordito cuando resucitara.
Pasó el tiempo y María, a la edad de 13 años, asistía tanto al colegio como a la Universidad de los Andes a estudiar literatura. Fue Germán Arciniegas quien la invitó a las clases universitarias al ver el potencial que tenía como escritora.
Aquí vuelve a aparecer el papá biológico de María, Ujart. El 5 de abril de 1981 se encontraba en Bogotá por asuntos comerciales. Ese día, Ujart alquiló un carro para que María de las Estrellas, en compañía de su novio, visitase a las monjas clarisas de Tunja. Cuando se dirigía a la capital del departamento boyacense, en la vía Bogotá-Tunja, la vida corporal de María de las Estrellas llegó a su fin. Presa de lo que fue, en palabras de J. Mario, la mayor amenaza que enfrentó el nadaísmo, el automovilismo, María de las Estrellas floreció de la misma manera en la que Gonzalo Arango, 5 años antes, ingresó a la nada, en un accidente de carretera.
El testamento perdido. A Berlín yo le dejo la gota de oro. A Rusia le dejo la mesa de 30.000 pesos. A Colombia le dejo a Simba del Marino. Al jefe de la oficina le dejo todas mis riquezas. Y a todo el mundo le dejo todas mis cosas. Y mi cuerpo se lo dejaré a Dios y mi alma se la dejo a mi familia. Ahora ya pueden decir amén.
En este poema podemos evidenciar la temprana conciencia de la muerte que poseía María de las Estrellas. Una conciencia compartida con otros poetas colombianos, como los nortesantanderianos Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cotelamos. Estos últimos, además de fallecer a edades tempranas, estuvieron siempre en contacto con su propia finitud. Reconocieron nuestro destino último en su grandeza y en su terror, en su ineludible humanidad, justo como lo hizo María. Más allá de espantarse con las amenazas metafísicas del judeocristianismo, María observó el abandonar esta frágil y tan valiente existencia con una enorme gracia, tan enternecedora como revitalizante.
Cumpleaños del tiempo. He comprendido en la mitad de estos dos pasos que cada año acaba de pasar. Cada minuto, cada segundo, pasa un año, porque todos los años no empezaron al mismo tiempo. Empecé este poema cuando tenía 7 años y ahora tengo 700.
María se acercó al tiempo, a ese indescifrable misterio que nos inquieta y nos perturba tantos, con el arrasador poder de su verso, con su ingenio alquímico. Así, aunque algunos cálculos, aburridos y predecibles, digan que María de las Estrellas vivió tan solo 13 años, en su obra literaria, en sus conjuros estelares, María aún vence al tiempo celebrándole el cumpleaños. María aún juega al interior de cada uno de sus poemas. Esta poeta nos dejó en su obra, como en su muerte, todas sus cosas, todos sus encantos, todas sus mágicas irrupciones cotidianas.
Ha llegado el momento de valorar la alucinante obra de esta poeta, de darle en la historia de nuestra literatura el lugar que sin duda se merece. Michael Benítez Ortiz, una de las voces del actual panorama poético colombiano, ha investigado y difundido la obra de María de las Estrellas con un enorme fervor, con una dedicación digna de nuestra astral hechicera. En el 2018, Michael editó con Tinta Ebria, una editorial independiente, una antología de la obra literaria de María. Justo ahora, junto con J. Mario Arbeláez, Michael prepara la publicación de la obra completa de María de las Estrellas, obra que verá la luz en el 2022 bajo el sello editorial Ruido Ediciones.
Los dejamos entonces con Michael Benítez, quien leerá un fragmento del sabroso prólogo que escribió para la antología que cocinó en el 2018, también titulada Cumpleaños del Tiempo.
Pero empiezo diciendo que cuando uno conoce un poeta, a través de su obra, es como si conociera un amigo, sobre todo si éste ya está muerto. Los poetas vivos suelen ser soberbios y estar acostumbrados a la adulación. María de las Estrellas es, tal vez, mi amiga más amiga y también la más silenciosa. En todas mis vidas, o sea en esta misma repetida, no conoceré otra con inquietudes tan parecidas a las mías, con un desprecio tan amoroso al sistema que aprendimos a quemar con el briquet gastado de la poesía. Conocemos el mundo en la tienda de la esquina siendo mandados. Pedimos fiado hasta el pasaporte. Los astros cantan en el cielo sin ser estrellas de rock. Se muere uno un poquito con cada muerto que ignoramos. Le ponemos máscara a la realidad y los otros la llaman poesía. Volvemos al futuro sobre ríos de sombras y de sobras. Se cansa uno del poema y se lo deja al mundo, acostumbrado a comer hasta mierda, peor para él. Como ven, María de las Estrellas sigue en silencio, y yo no me callo. Le grito a su cielo de hongos, lápices y cajitas musicales. Balbuceo para que, entre palabra y palabra, la encuentren a ella.
Esperamos que hayan disfrutado el programa. ¿Se quedaron con ganas de más? No se preocupen. En 2 semanas les traeremos un programa sobre otro niño nadaísta. Su nombre es Luis Ernesto Valencia. No les adelanto más. Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios e inquietudes al correo lectucompartida@unal.edu.co. También pueden seguirnos en nuestro Instagram, @lectucompartida, y nuestra página de Facebook, Lecturas Compartidas. La producción de este programa estuvo a cargo de la producción general de la Radio UNAL. En la locución y realización estuvieron con ustedes Gabriela Rodríguez, Juliana López, Daniel Fajardo y quien les habla, Ana María Celi. En la lectura de los poemas de María de las Estrellas nos acompañó Alejandra Rodríguez. Extendemos un agradecimiento especial a Michael Benítez por leer parte del prólogo de su libro Cumpleaños del Tiempo, en el que recopiló parte del trabajo de María. Con esto, nos despedimos y hasta una próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.